Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta
Las voces del libro.
Diferentes voces más allá de las letras.
Los conservadores y el gobierno de Josefina Pérez acaban de asesinar a Gaitán, quien cayó frente a la puerta de su oficina.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Escuchamos de fondo una canción que se llama Revolution número 9 de abril. Esta canción es del grupo conformado por Carl Troller y Eduardo Arias, de su proyecto Orquesta Sinfónica de Chapinero y su LP Gaitanista. Escuchamos ahí de fondo voces de archivo y son grabaciones de la época que poco a poco iremos develando cómo se integran con este programa. Las Voces del Libro es un espacio producido por la Editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y el mundo de la edición. Y al final, por supuesto, daremos algunos recomendados de lo que podemos leer sobre el tema del día. Como es habitual, cada 8 días me acompañan en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro mi compañera Sara Parra Valencia. Sara, ¿cómo estás el día de hoy?
Me encuentro muy bien. Muy feliz de estar nuevamente en este espacio y de hablar de un tema tan interesante como el que veremos, que ya estamos viendo.
Muy bien, y Alexander González también, que está aquí.
Hola Luis, hola Sara y hola a todas las personas que nos están escuchando pues a través de las ondas radiales de U Rosario Radio. Feliz, Bogotá hoy está soleado, entonces tenemos buen clima, buen día y un gran tema.
Sí, está la soleta del Rosario, está llena de personas comerciando, vendiendo, lustrándose los zapatos, hace sol en Bogotá, eso está bien interesante. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosario.co, al igual que en la plataforma de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, Her Radio, Radio Garden y Apple Podcast, donde pueden acceder también y descargar todos nuestros podcasts si se lo han perdido en este directo el día de hoy. De igual manera, si ustedes desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En esta emisión tendremos autores, investigadores, editores, invitados de un libro muy especial que se llama Un dique en aguas turbulentas, identidades políticas, populismo y violencia en Colombia, de Jorge Eliécer Gaitán, que es de reciente publicación por la editorial del Rosario. Listo, recuerden que en el Control Master nos acompaña Nelson Duarte, la dirección de U Rosario Radio es de Sebastián Ríos, yo soy Luis Izquierdo y me pueden seguir en Twitter como @luxornqs. Estas son Las Voces del Libro, programa de la Editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos a este programa. I believe we should go to the moon.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Media hora después de la caída de la gran nube invisible, nadie sabe qué es lo que ocurre en Europa Occidental. Radio Praga.
Bueno, Sara, mientras escuchamos que Lucho Herrera gana una etapa en la Vuelta a España, y que escuchamos de fondo otro proyecto de Carl Troller y Eduardo Arias, en esta oportunidad Londres, interpretada por Carlos Vives, uno de los grandes éxitos de esta banda de rock colombiana. Cuéntenos a quién tendremos como invitado el día de hoy.
Bueno, el día de hoy tendremos a un doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y magíster en ciencia política por la Escuela Interdisciplinaria de los Altos Estudios de la Universidad Nacional San Martín. Es Cristian Acosta Olaya, es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Estudios Sociopolíticos. Además, es becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina.
Bueno, profesor Cristian Acosta Olaya, bienvenido a Las Voces del Libro, un programa que se emite desde U Rosario Radio, Bogotá, Colombia. Nos conectamos en este momento con Buenos Aires. ¿Cómo está usted allá?
¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, también un día soleado afortunadamente.
Qué bueno que compartimos ese clima el día de hoy, profesor. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un libro muy interesante, Un dique en aguas turbulentas, con un título bien, bien interesante, y va a ser precisamente Alexander el que empiece con la primera pregunta para usted.
Bien, bueno, profe. Yo quiero que hablemos un poquito sobre ese concepto de populismo que es central y transversal en su trabajo. Porque, a ver, muchas veces tenemos un problema con los conceptos y es que los usamos de manera instintiva, no los definimos adecuadamente, y en eso concuerdo con algunas de las cosas que usted menciona en su libro. Y bueno, este concepto usted lo trabaja principalmente desde dos zonas, ¿verdad? Desde esa asociación de populismo como un dique en aguas turbulentas, pero también esa discusión que hay entre populismo, violencia y gaitanismo, populismo. Entonces me gustaría que nos hablara un poco a qué se deben estas asociaciones, cómo es entendido populismo en su trabajo, eso es.
Bueno, Alexander, muchas gracias por la pregunta, y primero que todo, muchas gracias también por leer el libro y por revisarlo. Bueno, en primer lugar, me parece que la cuestión del populismo es central en mi trabajo en términos de escudriñar, por decirlo así, un poco a qué remite el término sin caer, digamos, en una definición intuitiva, que eso es lo que a mí me pareció constantemente en trabajos que hay en Colombia sobre gaitanismo, incluso también en la NAPO, de definir al populismo, o ni siquiera definirlo, sino como hablar constantemente del populismo, pero sin una referencia analítica o conceptual clara a qué se remite. Digamos, como que simplemente se habla de populismo, pero se asume que todos los que están leyendo, o todos los que estoy hablando, o hay una interlocución, se supone que ya suponen qué es populismo. Y creo que el trabajo que hago yo, pero que también hacemos acá, digamos, de un grupo de sociología de las identidades políticas que analizamos, digamos, y pensamos la cuestión de populismo, es definirlo de otra manera. En primer lugar, es como salir del lugar de esta cuestión de pensar el populismo como un término peyorativo, en primer lugar, pero tampoco se trata de pensarlo como se viene pensando últimamente, especialmente aquí en Argentina, algunos teóricos y teóricas, de que es como todo lo que está bien en el mundo y que es el lugar de la emancipación, etcétera, ¿no? Pienso en Luciana Cadalla, que tiene un libro reciente que se llama 7 ensayos de populismo. Sino que estoy remitiendo más como a una categoría analítica que nos sirva para entender un proceso político particular, que en mi caso fue el gaitanismo colombiano. En este sentido, lo que yo, digamos, defino al populismo, tomo, digamos, los desarrollos teóricos de un sociólogo argentino que se llama Gerardo Boy Carles, con el que tengo trabajando hace muchísimos años, y defino, digamos, el populismo como, digamos, una construcción identitaria, de discurso y de sentido, que en primer lugar parte de construir una división temporal, ¿no?, fundacional, y considerarse a sí mismo como una ruptura temporal frente a un pasado que es oprobioso, ¿no? Esto, digamos, como sería como una dimensión fundacional, por decirlo así. Después también hegemonista, hay una pretensión del gaitanismo que me parece muy interesante, que me gustó trabajar en el libro, que tiene que ver su relación con el Partido Liberal. A mí me parece que al contrario de lo que se dice constantemente, o la definición recurrente de populismo, se supone que el populismo lo que hace es salir de los partidos políticos y generar una unidad nacional, ¿no? Esta es la idea, digamos, de Daniel Pecó. Yo lo que digo aquí en el libro es que el gaitanismo o gaitán como tal nunca se salió del Partido Liberal, se mantuvo relaciones tensas, pero siempre se mantuvo dentro del Partido Liberal, y desde el Partido Liberal comenzó a hablar del Partido del Pueblo y comenzó una pretensión a representar el todo comunitario colombiano, el todo nacional colombiano. Y finalmente, un rasgo que me parece importante mencionar es lo que yo, digamos, analizo especialmente en el capítulo 3 y 4, que es cómo el gaitanismo va procesando la relación con sus alteridades, ¿no? Con este otro, ¿no? Constante. Y es un proceso que no remite a la violencia, que normalmente lo que se dice, ¿no? Como que Gaitán se insertó en la violencia bipartidista y no pudo salir de ella, sino que al contrario la potenció. Esto es una idea también de Pecó, un poco de Brand y un poco de Carlos Mario Perea, por ejemplo. Sino que al contrario lo que hizo fue incluir y excluir a sus adversarios constantemente, construyendo un movimiento político que redefinía constantemente cuál era el verdadero pueblo. Y ese movimiento de reconstruir constantemente los límites del pueblo, los límites de quiénes son, quién es la alteridad, quiénes son los oligarcas en este caso, normalmente, pues creería que ese movimiento, ese gesto pendular, diría Gerardo Abecarles, ese gesto es prototípico del populismo latinoamericano. Y por eso es que yo incluyo al gaitanismo como un caso de populismo latinoamericano.
Profesor,
sí, no sé si se entendió.
Sí, no, en ese sentido, claro, por supuesto que hay muchas muchos elementos que resuenan hoy en día y pues por supuesto el tal vez con algunos de nuestros internautas hay una distancia generacional muy grande para poder entender este proceso. Sobre todo porque creo yo que un poco de lo que viene usted hablando, pues el liberalismo precisamente se metió dentro de las clases populares y permeó gran parte de los líderes populares y comunitarios de las regiones y tenía una forma diferente a hacer política. Desde esa perspectiva y un poco para explicarle a nuestros ciberoyentes eso que está sucediendo en ese momento de la figura de Jorge Eliécer Gaitán, ¿cómo fue que se fue configurando como una figura también antagónica, que creo que lo trajo usted muy bien ahí también con Laureano Gómez, en términos de ese alteridad popular contra estas clases oligarcas y de élite que gobernaban o siguen gobernando el país, y con una fuerte influencia de la Iglesia Católica también como protagonista?
Sí. Para contextualizar, como dices a los oyentes, bueno, esto es un proceso que se da en lo que se conoce normalmente como la República Liberal, ¿no? Que es este proceso de distintos gobiernos liberales que llegaron en 1930 y que duraron hasta 1946. Y en este momento, digamos, de la República Liberal, lo que hay es, por decirlo así, como una torsión o una transformación del sujeto pueblo como el fundamento de lo nacional. Y me parece que eso es importante, no lo marco yo, sino que ya ha sido marcado por otros historiadores, también pienso en Renan Silva, por ejemplo, que ya lo ha marcado también en su libro sobre la República Liberal. Pero aquí lo importante para marcar es justamente cómo el sujeto, digamos, yo no lo pienso en la teoría de la democracia, cómo el sujeto de pueblo es el fundamento, digamos, del régimen democrático. Bueno, cómo en Colombia también se va disputando ese sentido de que lo que es el pueblo y que no. Y básicamente lo que yo veo en el trayecto de Gaitán y sus seguidores, y digamos desde el proceso unirista hasta sus cargos burocráticos en la República Liberal hasta el 43, ¿no? Que fue alcalde, fue ministro de Trabajo, fue ministro de Educación, en esos cargos como hay una construcción constante de una otredad, de una alteridad que siempre es antipopular, ¿no? Que siempre es como contraria a los intereses del pueblo, que para el propio Gaitán y sus seguidores los verdaderos intereses del pueblo estaban representados por una tradición liberal, ¿no? Por la tradición del Partido Liberal. No estaban por fuera del Partido Liberal. Eso es lo que quiero marcar. No quiere decir que por cuando él dijo como que el hambre no es ni conservadora ni liberal, no quería decir que los partidos no fueran trascendentes. Creo que hay, yo marco mucho en el libro que Gaitán es un liberal, pero a un punto de que tensiona con la dirigencia tradicional del Partido Liberal, porque justamente él considera que es en la encarnación del verdadero liberalismo, ¿no? Intento, digamos, marcar eso con el concepto que yo utilizo de disidencia, ¿no? Pienso, por ejemplo, no disidencia en términos de algo que se sale de un partido, ¿no? Como un concepto nativo, ¿no? Como llamar a los otros disidentes, sino más como una categoría que permita pensar cómo hay agrupaciones que se salen, digamos, o que se escinden de una organización particular y que se consideran a sí mismas como las verdaderas representantes de una tradición particular, ¿no? En el caso del gaitanismo, especialmente entre el 44 y el 46, no es que ellos digan, no es que el gaitanismo, Gaitán y sus seguidores dijeron, no salimos del Partido Liberal. No es que al contrario, lo que dicen es como nosotros representamos al verdadero Partido Liberal. Y eso lo que hace es tensionar el propio espacio del liberalismo y considerarse a sí mismo como el liberalismo popular, que eso es lo que comienza, digamos, comienzan así a nominarse en esa época hasta, bueno, incluso después del asesinato de Gaitán, siguen hablando de un liberalismo popular. No sé si respondo a la pregunta o...
Claro que
va
sí.
Por ahí, va por ahí.
Claro que sí. Vamos muy bien. No, es muy interesante este tema y muy actual también, ¿no? Es decir, se va reconfigurando, sobre todo por lo que usted habla de esa nueva visión del populismo que a veces es mal interpretado o mal utilizado con algunos fines políticos también. Sara.
Claro, sí. Para mí esta cuestión de populismo básicamente ya como... incluso más allá en relación al libro, pero también pensándolo conceptualmente, a mí me parece que es importante tenerlo en cuenta como una categoría que puede ser usada para pensar procesos políticos. No quiere decir que yo lo voy a... O sea, normalmente se cataloga o que hablan del pueblo, ¿no? Que utilizan la palabra pueblo, entonces son populistas, ergo son populistas. O como, en el sentido peyorativo, como que no, populismo es cuando se prometen cosas que no se pueden cumplir. O en relación a la demagogia. Entonces hay demagogia, entre comillas demagogia, es populismo. Entonces termina perdiendo sentido analítico y potencial explicativo de la palabra, y creo que el trabajo de nosotros aquí, por lo menos en el grupo que yo trabajo, pero también hay muchos analistas más en otras partes del mundo, que le quieren dar un valor analítico, un valor, un potencial explicativo a la palabra populismo, y me parece que desde ahí es que me posiciono yo para pensar el gaitanismo en Colombia.
Bueno, a mí este concepto de populismo también me parece muy interesante, y vemos que es representado, y como lo dice usted, es representado de diferentes maneras, y por ejemplo uno de esos es en las caricaturas. Entonces a mí me gustaría saber un poco más cómo se dio el proceso de búsqueda de fuentes. Pues bien, encontramos una muy interesante en la introducción, como lo es la columna del tiempo, y un año muy atrás de 1930, pero también encontramos muchos más recursos como caricaturas y fotografías. Entonces, ¿cómo llevó a cabo este proceso y cuáles fueron como esas fuentes más curiosas o más impactantes que se encontró en esa búsqueda?
Sí, de hecho esta cuestión de las fuentes es una gran pregunta. Sara, me hablaste, ¿no? Sí. Porque... digamos como que hace poco, bueno, cuento una anécdota, ¿no? Una colega historiadora colombiana me escribe que sabe que salió el libro y me dice, Cristian, ¿tú sabes sobre un proceso que hubo en la alcaldía de Gaitán en el 36 que armaron unos lavaderos comunitarios? Y yo le digo, no, la verdad que lo leí, pero no busqué en detalle el archivo, ¿no? Como esta cuestión, o sea, no encontré material de archivo novedoso. O sea, eso me gustaría aclararlo desde un principio. Yo como no historiador, por decirlo así, no encontré fuentes que se pueda decir como, uy, esto fue como un nuevo corpus para analizar el gaitanismo. Yo lo que hice básicamente es encontrar, ir a buscar el mismo corpus que había buscado desde John Green hasta Herbert Brown, hasta el propio Ayala, hasta César Ayala, Diego, estoy hablando, hasta el propio Richard Charles, y voy y lo que hago es encontrar en este corpus una manera diferente de leer el gaitanismo, ¿no? Una manera abordada desde la teoría política, desde la sociología de las identidades políticas, incluso con ciertos elementos de filosofía política, pero bueno, no me considero completamente especialista en filosofía política, porque eso es otra cosa. Y en ese sentido lo que fui es, por ejemplo, a mirar el archivo Gaitán que está en la Universidad Nacional de Colombia, que afortunadamente tuve el gusto de hablar con el señor Escalante, el apellido Escalante, que me ayudó muchísimo a encontrar estas fuentes, pero también me encontré con un periódico, partes del periódico de Jornada que no se podían conseguir. Esto me ayudó muchísimo una historiadora colombiana que se llama Adriana Rodríguez Franco, que ha trabajado Jornada, que es el periódico de Gaitán, pero bueno, ella también me ayudó a encontrar fuentes. Y tal vez lo más curioso o lo más interesante de estas fuentes, creería yo, que es las discusiones internas que hay por definir, digamos, como líneas, en especial en términos de, por ejemplo, se me ocurre algo, ¿no? La campaña presidencial de Gaitán en el 46. Digamos, hay un discurso que me parece muy interesante que dice Gaitán, que es cuando comienza a decir que él no va a renunciar a su campaña porque está Gabriel Turbay, pero solo repensaría su campaña si el Partido Conservador saca un candidato. No, eso lo había dicho más o menos en a principios del 45, si no estoy mal. Después surge el candidato conservador, que fue Mariano Ospina Pérez, pero él ahí ya no puede repensar su propia candidatura. Y me parece que es interesante pensar así, o sea, ver estos gestos, ¿no? Que muchas veces son olvidados cuando se tratan las fuentes. Decir como, bueno, él advirtió algo y después cuando se vio en un momento de volver a repensar su candidatura no lo pudo hacer, ¿no? Hay un discurso grabado incluso donde en algún momento como intenta matizar su candidatura y la gente que lo está viendo en un viernes cultural en el Teatro Municipal se enerva y grita y bueno, él digamos como que reafirma su candidatura para las elecciones de mayo del 46. Pero me parece que lo que más es interesante encontrar es, por ejemplo, en el periódico Jornada, discursos de Gaitán que me parece que fueron muy importantes para realizar el trabajo.
Pensando en, bueno, en las fuentes por un lado, pero también en la figura de Gaitán y el gaitanismo, yo creo que todos los colombianos y colombianas sabemos de la relevancia de Gaitán como figura y líder político, no solo dentro del liberalismo, sino dentro de la historia política de Colombia. Sin embargo, muchas veces creo yo que su figura se ve un tanto desdibujada. Decimos Gaitán y a la mente lo primero que se nos viene es el Bogotazo 9 de abril, o cuando mucho alguno de sus discursos, o el billete de 1000 en donde está representada la figura de Gaitán. Pero dejamos a un lado un montón de elementos que aquí estamos charlando y que de pronto para la audiencia se les hagan un poquito desconocidos. Y entre esos elementos, a mí me llamó mucho la atención uno que usualmente no es tan abordado. Me refiero a la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, a la UNIR, conocida pero no abordada a profundidad, quizás dentro de la historiografía. Entonces, a mí me gustaría que habláramos un poquito sobre el papel de la UNIR y el papel político de Gaitán con este movimiento. También pensando eso que venían hablando un poquito y mencionando un poquito con Luis de esa tensión entre lo tradicional y el verdadero liberalismo, ese liberalismo como tradición. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la UNIR y también cuál fue esa concepción de revolución que está dentro del mismo nombre de la UNIR?
Claro, sí, a mí es una idea que me pareció interesante trabajar, especialmente en el primer capítulo del libro, que es esta cuestión de cómo se construye el unirismo y en tensión con el Partido Liberal. Y para mí lo que encontré primero fue que la UNIR, por ejemplo, hay autores que dicen bueno, que la UNIR, porque estuvo vinculada con sectores agrarios y con algunos sectores urbanos, y que hablaba de revolución, y que más allá de que tenía, digamos, al final revolucionario en su nombre, no era revolucionario, sino era reformista. Entonces se dice normalmente que no hablaba de revolución. Y yo lo que intento exponer en primer lugar aquí es que sí, en efecto hablaban de revolución, pero tenían una concepción particular de la revolución. Y yo lo que digo es que ellos disputan constantemente ese lugar de la revolución, por ejemplo, con los comunistas de la época, entendiendo cómo se debe realizar la acción revolucionaria, ¿no? La pregunta leninista por excelencia, el qué hacer. Y la solución a esa respuesta normalmente, o en Colombia, en la Colombia de esa época, era diferente entre distintos autores, ¿no? Entre distintos actores, perdón, ¿no? Para la acción revolucionaria comunista, bueno, era la eliminación de la alteridad, digamos, del capital, del capitalista, y bueno, una sociedad reconciliada, ¿no? Y desde el unirismo, especialmente del periódico Unirismo, que pude mirar gracias también al archivo de la Universidad Nacional de Colombia, ahí lo que encontré es que hay una concepción de la revolución que es muy progresiva, que remite no tanto a la eliminación de la alteridad, sino a una construcción, por así decirlo, del capitalismo colombiano, ¿no? Construir al proletariado para así sí pensar la revolución en Colombia. Y esta cuestión un poco más de etapas, en vez de una acción, digamos, de insurrección inmediata, es lo que define, digamos, o por lo menos separa la UNIR de los comunistas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en relación al Partido Liberal, que venía comentando antes, a mí me parece que de pronto lo más tal vez polémico y discutible de mi trabajo, que estaría bueno como también que surja en la discusión, es que yo digo que no hay una construcción de un tercer partido con la UNIR. No, esa es una concepción que tiene, por ejemplo, Medófilo Medina, que hace así como una especie de trazado de cuáles fueron los terceros partidos en Colombia para decir, bueno, todos fracasaron porque el bipartidismo dominaba todo. Que es cierto que el bipartidismo dominaba todo, pero yo no considero que la UNIR fuera un tercer partido. De hecho, el propio Gaitán en muchos momentos dice, bueno, nosotros no queremos generar un partido político. Nosotros lo que queremos es crear un movimiento que represente el verdadero partido liberal, el verdadero liberalismo, el liberalismo decimonónico, el de Uribe Uribe, el de Herrera, ¿no? Y esta cuestión de ver al partido liberal, por ejemplo, a Olaya Herrera, que recién se había posesionado, pero también a López Pumarejo, ¿no? El 30 y el 34, esa tensión que ve la UNIR con ellos es, por una parte, como contra esta dirigencia tradicional del Partido Liberal, pero no contra el Partido Liberal como tal, ¿no? Y en ese sentido, el regreso, ¿no? Esto es una discusión también vieja para la gente que trabaja el gaitanismo, ¿no? Cómo es que Gaitán del 33 al 35 arma la UNIR y después en el 35 vuelve al Partido Liberal. ¿Cómo es posible eso? ¿No? Entonces hay explicaciones que no, bueno, lo que vio es una oportunidad electoral o lo que vio es una oportunidad burocrática, entonces es un oportunista, un calculador. Es, digamos, la narrativa que genera incluso uno de los miembros de la UNIR, Fermín López. Yo no lo considero así, sino que lo que veo en el trayecto de la construcción de esa alteridad de la UNIR es que el Partido Liberal nunca fue expulsado, nunca fue una otredad, nunca fue un ellos nosotros con el Partido Liberal, sino que se consideraron constantemente el Partido Liberal, los representantes del verdadero Partido Liberal. En ese sentido, volver al Partido Liberal no les costó para nada. De hecho, al final, digamos, está en el libro que pongo como un discurso o una intervención de un unirista que dice, bueno, desde el Partido Liberal se puede hacer la revolución, ¿no? Que vendría a ser después una concepción que también tendrían los comunistas en la construcción del Frente Popular con López Pumarejo. Pero bueno, yo lo que intento ahí más en términos teóricos es pensar la porosidad identitaria, ¿no? Cómo al no construir una alteridad más rígida, la UNIR se disuelve, pero se disuelve dentro del Partido Liberal porque siempre se consideró representante de un verdadero liberalismo que al verlo, digamos, en López Pumarejo, por ejemplo, logra integrarse rápidamente al partido tradicional.
Bueno, quisiera seguir un poco con esta línea de todos los conflictos que hay en el Partido Liberal, porque uno generalmente, e incluso se lo enseñan en las escuelas, que siempre fue un conflicto entre liberales y conservadores, entonces se deja de lado la influencia tan importante que tiene para la historia colombiana estos conflictos y disputas que hubo dentro del mismo Partido Liberal, especialmente pues en este periodo de tiempo. Entonces, al momento de leer me pareció fenomenal todo el apoyo que recibió Olaya Herrera, porque es un personaje que no había por lo menos profundizado tanto, y me pareció fenomenal como todo lo que simbolizó para el partido, y por tanto sería de gran agrado que nos pudiera hablar un poco más de esa relación con Olaya, con los liberales en armas y con el mismo Gaitán del que estamos hablando.
Sí, yo siempre digo por molestar que si hiciera una tesis otra vez, que no creo que la haga, pero si hiciera, digamos, un trabajo de investigación de una tesis así de gran envergadura, la haría sobre López Pumarejo, básicamente, que me parece que es un personaje más interesante, o sea, incluso más que Olaya Herrera, me parece un personaje mucho más interesante para pensarlo también, porque creo que en la historiografía común se habla de López Pumarejo como un personaje que, de alguna manera, generó un impulso de modernidad en Colombia, ¿no? Que esa es una lectura, ¿no? Como el
propulsor,
por decirlo así. Claro, la revolución en marcha, esta idea de revolución en marcha, en términos de que finalmente fue el primer intento de modernizar Colombia, ¿no? Con la ley de tierras de 36, etc. Y me parece que también hay otras lecturas que dicen, bueno, no, finalmente López era un burgués, ¿no? Esta lectura, digamos, como ultra del clasismo tradicional, ¿no? Como era un burgués, después, de hecho, terminó siendo jefe de la confederación de este grupo de cafeteros muy importante en los 40, a finales de los 40, creo, o los principios de los 50. Entonces, se dice que fue un burgués, pero a la vez fue un reformista liberal modernizador de Colombia, y me parece más interesante pensar en ese momento de López, del 34 al 38, pero también del 42 al 45, que es su segundo gobierno, es cómo se va tensionando el espacio del liberalismo al interior, ¿no? De hecho, creo que en el trazado que yo hago de Gaitán muestro cómo, por ejemplo, Gaitán es designado alcalde de Bogotá a finales del 36, después lo retiran en el 37, y después es ministro de Educación y después ministro de Trabajo, y ahí ver cómo él se va acomodando a las distintas corrientes que hay en el liberalismo, ¿no? Porque en un momento es el lopismo contra el santismo, ¿no? Que es Eduardo Santos, que fue el presidente del 38 al 42. Y ver cómo esas tensiones no son solo, por decirlo, ideológicas, sino en términos como de la forma de negociar con los adversarios políticos. Creo que es, ahí se muestra, me parece a mí, que se evidencia muchísimo en el periodo de la pausa de Santos, ¿no? Que es como un momento donde se intenta como morigerar esa tensión que hay al interior del Partido Liberal, pero que finalmente fracasa a un punto de que se generan dos candidatos liberales para el 45 y las elecciones del 46. Sí.
No, es que río un poco porque pareciera que estuviéramos hablando de actualidad nacional.
Ah, sí.
Cuando usted dice santismo, entonces pareciera que es, y además como que la historia no cambia mucho. Tensiones y
No. Los Lleras, los Santos,
los Turbay.
Están los Turbay.
Así yo, es.
Sí. Es así.
Tenemos tensiones, tenemos adversarios políticos y me gustaría que exploráramos un poco ese título, ¿no? Un dique en aguas turbulentas. La violencia, sí. Pues para históricamente, como decías ahora Sara, empieza en 1948, lo que dicen los libros de historia, pero existían adversarios políticos, había esto que nosotros llamamos también polarización de alguna manera. ¿Cómo es esa figura de dique? ¿Cómo la trajo usted? Y trabajar esa parte que nos hace falta de violencia en Colombia, ¿no?
Claro. Me tomo, digamos, el atrevimiento primero, o sea, para hacer este trabajo tuve que leer muchísimo sobre teoría en términos de definición de la violencia, y la verdad que también es un concepto re difícil, sí, de trabajar, porque, bueno, ¿qué es violencia, no? Digamos, violencia sistémica, violencia simbólica, o sea, hay un montón de violencias, ¿no? Y yo lo que hago, arbitrariamente, porque bueno, también se trata de escribir o tomar decisiones, tomé la decisión de hablar de violencia en términos de la eliminación de la alteridad, la eliminación física de la alteridad, ¿no? Esta cuestión del trato a un otro en términos mortales, ¿no? De matar. Considero que hay muchas lecturas sobre el populismo en América Latina, y especialmente, no me quiero referir, por ejemplo, a la influencia de la violencia política en el peronismo aquí en Argentina, porque abre una puerta gigante, pero en Colombia hay una concepción muy particular de Gaitán, que es esta lectura retroactiva del 9 de abril de 1948 para pensar un proceso político mucho más amplio, ¿no? Sí. El 9 de abril se vuelve como la bisagra o la ventana o el marco interpretativo para pensar todo un proceso político de 20 años. Y a mí me parece que esa forma de pensar lo que ha hecho es vincular directamente al gaitanismo con la violencia política, ¿no? Con esta cuestión de la eliminación de la alteridad, la eliminación física de la alteridad. Yo lo que intento mostrar aquí, que si bien John Green de alguna manera también lo sugiere en términos de pensar de tradiciones de izquierda, pero me parece que su trabajo es excelente, pero es demasiado celebratorio del gaitanismo en términos de que ya llega un punto en que parece un poco una biografía, no sé cómo decir. Pero yo lo que intento mostrar con la cuestión de dique es que no hay una relación directa entre violencia y populismo, sino que hay una relación modulada. Es decir, que el populismo, si bien está inserto en una situación de, el gaitanismo en este caso, ¿no? Está inserto en una situación de violencia particular, en un contexto de nacimiento de la violencia. Se sabe que la violencia no fue el 48 que nació, sino desde antes del 46. De hecho, hubo una pequeña violencia cuando llegó la guerrera, ¿no? El 30 al 33. Bueno. Y lo que intento mostrar aquí es que el populismo, y el populismo gaitanista puntualmente, lo que hace es modular la forma de procesar la alteridad. Entonces, en este sentido, no se trata de lanzarse a la eliminación física de, por ejemplo, el conservador, que está usado en ese momento, sino que lo que se trata es de decir, como pensar en la legítima, en la legítima defensa, ¿no? Es decir, como, bueno, nosotros somos víctimas de un daño, tenemos que defendernos, pero nuestra mejor forma de defendernos es ganando las elecciones de 1950. Entonces, lo que digo de alguna manera del dique es que sostiene de alguna manera cierto elemento liberal, que es pensar que se puede resolver una tensión con alteridad a partir de elementos como, por ejemplo, tan básicos como los electorales, ¿no? Que son tan ajenos a lo que uno podría decir que es la violencia política como tal. La violencia política no busca construir hegemonía, ¿no? La violencia política dice, bueno, yo soy el verdadero representante del pueblo y, bueno, los que no son antipueblo, bueno, los elimino para construir un todo popular, ¿no? Yo no veo eso en Gaitán y, de alguna manera, creo que mi aporte es a decir que el populismo no tiene una relación directa con la violencia política que surgió después, ¿no? Tanto aquí en Argentina, después de Perón, como en Colombia, después de la muerte de Gaitán. Por poner dos casos.
Yo quería precisamente preguntar un poco sobre ese aporte, esa, como usted mismo lo dice, esa idea menos simplificada del gaitanismo, porque como bien lo estábamos hablando, hay muchas discusiones alrededor de Gaitán, gaitanismo y pues este periodo de la violencia, ¿no? Dentro de la historiografía y los estudios sociológicos. Entonces tenemos a personajes como Pecaud o Herbert Brown, clásicamente hablando desde ciertos círculos, desde ciertas teorías, pero aquí hay una diferenciación en ciertos puntos. Entonces, a mí me gustaría que, ya como para ir cerrando, ¿cuál es esa idea central y novedosa que se desmarca un poco de esa historiografía más clásica dentro de los estudios del gaitanismo y del propio Gaitán?
Sí, considero que en primer lugar, como venía diciendo, tiene que ver más con una vinculación de una construcción. ¿Cómo decirlo? O sea, lo que yo veo, tanto, por ejemplo, en los dos autores que tú dijiste, ¿no? Pecaud, Brown, a mí lo que yo veo ahí es, de alguna manera, un trato riguroso, pero no deja de ser peyorativo de una construcción política particular, ¿no? De la construcción de un movimiento político particular. Y también lo que veo en otros autores, que fueron, digamos, como a la otra vereda, como dicen acá, es decir, no, bueno, Gaitán construyó un movimiento de insurrección popular, de construcción del pueblo, porque le dio voz al pueblo, ¿no? Bueno, es como la típica
El
discusión que surge
agitador.
con Gloria Gaitán, ¿viste? Gloria Gaitán considera, digamos, esa tensión que hay, digamos, de decir que si uno medio cuestiona el rol de Gaitán, bueno, ya entonces uno es agente de la Embajada de Estados Unidos. No, pero es lo que estoy diciendo, o sea, lo que intenté marcar como novedoso es que hay tensiones en Gaitán. No es que Gaitán era simplemente un político apresurado, ni tampoco quiere decir que era el más calculador, ni tampoco quiere decir que sea un demagogo, sino que era un líder que construyó con sus seguidores y digamos, con una cantidad considerable, digamos, de seguidores y adherentes, un movimiento político que creo que transformó la historia de Colombia, pero que tiene distintas matices y distintas tensiones, tanto con los conservadores, tanto con los liberales, tanto con el trato de la alteridad, que digo que es una forma de repensar la relación entre gaitanismo y violencia política. Y creo que pensar más las tensiones, en vez de estar diciendo como que si estuvo bien o estuvo mal, ese, digamos, es lo que yo quería humildemente aportar con el libro. Repensar el lazo o, digamos, las formas en que se piensa el gaitanismo, y, bueno, también que sirva como antecedente de ser el caso de repensar también otros procesos sociopolíticos colombianos que normalmente tenemos simplificados en la cabeza, ¿no?
Bueno, profesor Cristian Acosta, muchas gracias por su intervención. De verdad que quedan muchas claridades, pero también pues muchas inquietudes que pues invitamos a los estudiantes y a los interesados en la historia, a los interesados en política, a leer este libro que estamos presentando el día de hoy sobre identidades políticas, populismo y violencia en Colombia, de Jorge Eliécer Gaitán, 1928-1948. Muchas gracias por su participación y pues mucho éxito en su estancia doctoral.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Después de la caída de la gran nube invisible, nadie sabe qué es lo que ocurre en Europa Occidental. Radio Praga y Radio Varsovia
han dado comunicados confusos y contradictorios. Casi un siglo después de haber sido fundada, la BBC de Londres ha dejado de emitir.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Libro Actualidad y Defensa de la Filosofía. Este es un libro dirigido no solo a investigadores que trabajan temas relacionados con la filosofía de la educación y la filosofía política, sino también a directivos y profesores de colegios y estudiantes de licenciatura en Filosofía y Humanidades. El libro, editado académicamente por el filósofo y profesor Wilson Herrera Romero, se ha estructurado en torno a tres puntos clave: el papel que cumple la filosofía en la educación y cómo los cambios en el sistema educativo están afectando el quehacer de esta disciplina, las didácticas que se necesitan para su enseñanza en Colombia y cómo los cambios en la prueba Saber 11 pueden requerir nuevas pedagogías en los colegios y la relación entre la filosofía y la llamada lectura crítica. Así, varios capítulos analizan cómo se concibe en el ICFES el concepto de lectura crítica y cómo este resulta insuficiente para dar cuenta de lo que significa el pensamiento crítico que está en el corazón de la reflexión filosófica. Entre tanto, dos capítulos más tratan de mostrar que hay una correlación positiva entre la enseñanza de la filosofía y el desempeño de los estudiantes en las pruebas de lectura crítica, lo cual muestra que la filosofía puede ser útil para mejorar en esta competencia. Libro en coedición con la Universidad Agustiniana. Disponible en impreso y digital en editorial.urrosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Libro, Entre juicios, juventudes marginadas y su relación con el Estado y el sistema judicial. Una etnografía del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Andrea García González, socióloga, magíster en estudios sociales de la Universidad del Rosario y autora de este libro, nos presenta un análisis de las diferentes dimensiones en las que puede comprenderse la relación entre el Estado y los jóvenes de clases populares en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El texto es producto de una investigación que abordó etnográficamente el aparato judicial, que sanciona a los sujetos que no han cumplido la mayoría de edad legal y que infringen la ley penal, y del comportamiento estatal, por medio de sus agentes, sobre adolescentes de las clases marginadas urbanas. A través de un estudio de caso y desde la sociología jurídica y la antropología del Estado, esta investigación ofrece un abordaje teórico y metodológico novedoso sobre el sistema de justicia colombiano para menores de edad. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados. Desde la filosofía y la gestión cultural, Luis Enrique Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo, amarrado con más agua.
Y nos vamos preparando para esta segunda sección, esta canción. Damos la bienvenida ahorita a Diego Garzón con esta canción de Gustavo el Loco Quintero, Ese Muerto No Lo Cargo Yo, que bailamos en diciembre, pero que me pareció bien interesante ponerla hoy, porque siempre, desde pequeño, ha llamado mucho la atención que un país tan violento como el nuestro haga una canción de una persona que... lo matan y lo botan al río, y eso en un país como el nuestro pues es bastante complicado, y eso lo hago porque hoy vamos a hablar, siguiendo un poco el tema que teníamos sobre el gaitanismo, el populismo y la violencia en Colombia, vamos a hablar en esta segunda parte sobre recomendados que aborden literatura sobre la violencia, particularmente en Colombia. Así que con este Gustavo, con la voz de Gustavo El Loco Quintero, con este trabajo musical de Codiscos, le doy la bienvenida a Diego Garzón, nuestro productor y hoy participante de la mesa de trabajo. Diego, ¿cómo está?
Hola Luis, hola a todas las personas que nos escuchan a través de U Rosario Radio. Bueno, muy chévere esa música, ya entró el segundo semestre, ya lo acabó. Usted ya lo acabó el segundo semestre con eso.
Mandó de una vez diciembre ahí con...
Ya está, producción, control master, estamos bailando acá con sí. Gustavo Loco Quintero. O sea, somos los únicos que bailamos cuando están diciendo que han matado a alguien y que botaron al arroyo.
Pero son las dinámicas también que dentro de la música se mueven. Eso también es muy chévere porque a través de la música se pueden mostrar muchos momentos históricos, se pueden mostrar también situaciones. Incluso tenemos nosotros un libro... no recuerdo, nosotros como Editorial Universidad Rosario tenemos un libro, ahora que hablamos de eso, y es, no recuerdo el título, les debo el título, ahora lo busco mientras ustedes hablan, pero es a través de una cumbia, se está haciendo la narración de un abuso sexual. Eso a través de una cumbia, eso es un estudio filosófico, eso salió hace como un par de años, no sé si Lucho se acuerda ese libro, pero lo tenemos por ahí. Uh-huh. Ahora les doy ese nombre, pero la música también está para eso. Para mostrar, es como la mitología a través de los cuentos, se muestra el conocimiento, eso es de la antropología también, tiene un montón, pero bueno, eso también está en la música, también está chévere que lo conozca.
Bueno, y con esa reflexión entonces, ¿cuál es el recomendado literario que usted tiene sobre la violencia en Colombia?
Yo traigo un libro recomendado, un clásico de la editorial de la Universidad del Rosario. Esto no es literatura como tal, me disculparán porque no es literatura, es un texto académico, pero es antropología, y la antropología está también escrita que muchas veces parece literatura. Y esto lo escribe María Victoria Uribe. Este libro es algo que funciona muy, muy bien para lo que estamos hablando. Y pues a mí me encanta. Este libro tiene un podcast también dentro de las voces del libro hace ya 5 años, tal vez, 6 años. Creo que fue de los primeros podcasts en los que estuvimos con Luis aquí hablando con María Victoria. Y es Hilando Fino, Voces Femeninas de la Violencia. Este es un libro que si lo quieren buscar en nuestra página está en acceso abierto. Lo pueden leer en acceso abierto, también lo pueden comprar. Ténganlo impreso porque es muy, muy bonito tenerlo. Yo lo tengo firmado, esa vez lo hicimos firmado.
Además que así María Victoria Uribe, autoridad para hablar de la violencia y de las dinámicas de la violencia en Colombia.
De violentología.
Violentología.
Eso funciona muy bien. Uh-huh. Eso es de 2015. Y María Victoria acá nos cuenta, o sea, es un recorrido histórico, antropológico histórico, sobre lo que es la mujer en esa época de la violencia. Y no solamente en ciudad, sino en lo rural. Eso a mí me encantó. Yo este libro cuando lo leí, se lo pasé a mi mamá y a ella le encantó. Alex.
Sí, no, total. María Victoria Uribe tiene otros libros, por ejemplo, su más famoso, Matar, Rematar y Contramatar, que habla sobre los usos del cuerpo y de cómo la violencia recae en el cuerpo simbólicamente. Uh-huh. Y eso ha sido uno de los clásicos, es todavía usado, yo lo uso todavía. Uh-huh. A pesar de que ya tiene sus añitos dentro de pues de la historiografía y de la violentología, como bien lo decía Diego.
María Victoria tiene textos fundamentales para la exploración desde los estudios de la violencia en Colombia, y este me parece que es algo importante. También puede ser bonito porque me parece que muestra muchas narraciones que estaban ocultas de las mujeres en la violencia. Yo incluso cuando lo iba leyendo, yo me iba imaginando a mi abuela de pronto en esa época donde estaba. Yo de pronto en la costa atlántica, hacia esa época que estaría... Claramente lo que muestra María Victoria es más centrado en el centro del país, pero yo también me hacía una referencia de mi abuela, bueno, cuando ella llegó acá al interior, cómo funcionaba, de pronto le tocaban ciertas vivencias de lo que ella narra, porque lo que hace María Victoria es entrevistar muchas mujeres que estaban en el campo, en esos momentos, o en la ciudad. Claramente había muchas distancias de lo que era una mujer de ciudad y del campo. Pero es muy bonito, para que lo tengan ahí en cuenta, está en acceso abierto. Hilando Fino, Voces Femeninas de la Violencia, y súper, súper recomendado.
Sí, además tiene una cubierta especial con una obra de Doris Salcedo, que es Chibolet, la única mujer que ha roto el cuarto de turbinas de la Tate Gallery de Londres. Es impresionante lo que hay allí, es como una ruptura, no hay muchas cosas que interpretar allí. Así que bueno, muy bien, muchas gracias Diego por ese recomendado. Sara, ¿qué nos tiene el día de hoy? Bueno, ¿qué nos recomienda?
Yo tengo un libro que va exacto con la ocasión.
A ver.
Es un nombre largo, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Fue escrito por la colombiana Albalicia Ángel y fue publicado en 1975. Entonces, ¿de qué habla este libro? Habla de una joven que se llama Ana, que es de Pereira. Entonces, pasa justamente eso. Ella tuvo que vivir el momento del Bogotazo. Y es muy interesante este libro porque lo que hace es que cuenta la historia de Colombia al mismo tiempo que de la violencia, más bien. Cuenta la historia de la violencia al mismo tiempo que muestra la historia de esta joven. Entonces, es increíblemente fuerte ver esto, porque son diferentes voces narradoras donde se muestra qué está pasando y qué está pasando en la vida de ella, cuáles son los sucesos que hay en la vida de ella hasta más o menos la época del Frente Nacional. Y entonces aquí pasan cosas crudas como las violaciones, por ejemplo, que ya hablamos de este tema y justamente pasa con ella. Y de manera personal yo siempre había querido un libro que me hablara de esta historia bajo lo político y que al mismo tiempo cómo esto se inscribe en la vida de alguien, porque no es solo la vida de alguien, es la vida de alguien que está atravesada por un contexto muy violento.
A mí me parece, bueno, yo en mi recomendado también voy por ahí, esos testimonios que yo creo que gran parte de la violencia en Colombia, más allá de lo académico, es narrado desde el testimonio y la vivencia propia, ¿no? Porque infortunadamente hemos vivido, casi que todas las generaciones vivas en este momento, hemos vivido de una u otra manera la violencia, directa o indirecta. Y gran parte de cómo se narra es a partir del testimonio. Y yo creo que, siguiendo como en esa línea que nos trae Sara, mi recomendado de hoy es, si no es el libro fundacional sobre la literatura de la violencia, es uno de los libros fundacionales, pero no es muy conocido, porque es de 1953, se llama Viento Seco, es una novela bien cortica de un médico Daniel Caicedo, que escribió, entre otras cosas, una biografía por ahí a Bolívar, era como bien diverso en su escritura, y escribe Viento Seco a partir de sus vivencias y de lo que percibió de la violencia en Cali y en el Valle del Cauca, que también es algo que usualmente pensamos la violencia como Bogotazo y para contar, y no, pues la violencia se vivió en las regiones. Entonces es como a partir de la violencia la gente se iba desplazando hacia las ciudades, en este caso Cali, y hay un episodio fundamental con el que se inicia, se llama Viento Seco, porque hay un incendio y los personajes principales empiezan a huir de este incendio por un maizal, y entonces el viento es seco y por las llamas, por el humo, y están narrando un hecho que dentro de la historia del país fue terrible, pero tampoco es conocido. Se llama el asalto a Ceilán, una población cercana a un caserío cercano a Bugala Grande. Bueno, está escrito así. Y otro ahí como para seguir recomendando cositas de la editorial, hay un libro también llamado La Ciudad Gaitanista, del profesor Esteban Morera Aparicio, también de la editorial de la Universidad del Rosario, publicado en el 2019, que también nos habla sobre el gaitanismo y la violencia en Cali.
Bueno, muy bien, Alex, muchas gracias por esos recomendados. Alba Lucía Ángel, también es un libro que para la época, por el tema y para la época, y ser mujer es todo un logro que saliera en el mercado editorial colombiano, uno de los grandes hitos de la literatura colombiana. Yo traigo otra mujer que me parece muy importante. Ella es Silvia Galvis, periodista también, con un libro de edición reciente, porque lo volvieron a sacar, que se llama La Mujer que Sabía Demasiado. Voy a leerles un parrafito chiquitico. Dice: año 1996, el presidente de la República es investigado investigado tras comprobarse que en su campaña ingresaron dineros del narcotráfico. Fue a mis espaldas, se defiende él, pero una mona retenida vinculada a la mafia tiene pruebas que demuestran lo contrario, entonces cae asesinada. Esa es la formulación de La mujer que sabía demasiado de Silvia Galvis, un libro que, si bien fue editado en el tiempo en que ella lo escribió, tiene partes censuradas que ahora pues se pueden leer gracias a que ya no hay censura y que está basado en una investigación periodística de Silvia frente a los hechos de la monita retrechera y un presidente de que me reservo el nombre, pero que todos conocen por si acaso me meto en líos. Entonces...
y lean el libro para...
Y entonces lean el libro para saber
el nombre.
Que como era la mujer que sabía demasiado, pues como siempre en este país, la verdad queda pocas veces develada. Entonces, bueno, con ese también pues quería como compartir con ustedes algo de la violencia también con La mujer que sabía demasiado de Silvia Galvis.
Yo creo que se nos está quedando por fuera un personaje que, si bien no está inscrito dentro de la literatura, escribe tan bien que se mezcla ahí entre crónica y literatura. Eso hay un debate en la academia muy grande. Yo creo que Alfredo Molano y sus libros como Los años del tropel también son fundamentales para adentrarse a este mundo de la violencia desde los testimonios, como siempre. Entonces también ese sería otro buen recomendado.
Y mire que todo esto de la literatura también, así como la música, en cierta forma, listo, nos hace una memoria de lo que pasó, nos sirve para pasar de generación en generación, para bailarlo o para entretenerse a través de un cuento, una novela, pero está ahí. De pronto el cambio actualmente creo, y es que ahora se está de pronto escribiendo mucho más crudo, ya va es directo a mostrar los hechos, de pronto enmascarar, por decirlo así, a través de una canción, a través de un cuento, una novela, de pronto queda ahí como en el folclore, pero tan directo como lo estamos teniendo ahora, creo que eso nunca había pasado. Y creo que eso es importante, porque también para eso es todos los derechos de las víctimas, que puedan expresarse, de que se conozca. Pero bueno, esto creo que funciona muy bien. Y editoriales como las universitarias están haciendo esa labor, me pareció.
Es que yo considero que los testimonios son esenciales en un país como Colombia y con estos hechos, porque las experiencias son tan diversas que nace de todo. Y nacieron movimientos políticos de todo. Entonces, por ejemplo, hay un recomendado que les quiero dar, se llama Cóndores no matan todos los días.
No entierran todos los días,
qué pena. Entonces, habla de cómo fue la experiencia del Bogotazo para el líder de los pájaros. Entonces, aquí vemos algo ya muy diferente a la historia de una mujer, vemos la historia de un hombre de un reciente grupo paramilitar, y eso es increíble de ver.
Bueno, muy bien, muchas gracias Sara por ese último recomendado. Tendría yo que hacer una lista, pero la lista que ustedes hicieron el día de hoy está muy, muy grande, así que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer, y van devolviendo y toman la nota porque ya se nos está acabando el tiempo. Recuerden que en Twitter estamos como @editorialur y en Instagram como @rosarioradio. Estamos también en Facebook, Instagram, @editorial_ur, y también en Pinterest. Nuestras páginas web, editorial.rosario.edu.co o en ebook.rosario.co. Recuerden también que pueden acceder a los libros con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en ebook, Google Play Books y Amazon. Agradecimientos muy especiales a los panelistas el día de hoy, Alexander González, Sara Parra Valencia y Diego Garzón Forero. A nuestro invitado desde Buenos Aires, Cristian Acosta Olaya. En la producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz, que están en la oficina atendiéndonos desde allá. En el control máster estuvo Nelson Duarte, la dirección editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de Rosario Radio de Sebastián Ríos. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y espero encontrarlos muy pronto en Las Voces del Libro.
Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo, amarrado con más agua, flotando dentro del agua. Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron. Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo
no estaba... Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.